Archivo del Centenario. Un espacio con los lugares, los hechos y los protagonistas del Centenario de la Universidad Nacional de La Plata. Conducción, Roberto Emilio Larraya. Producción, Damián Toschi.
Pero muy buenas tardes, señoras, señores oyentes. Un nuevo encuentro de Archivo del Centenario. Este programa que intenta reseñar los lugares, los hechos, los protagonistas, no del centenario de la universidad. Creo que hemos tratado de trascender un poquito la fecha, sino de esta universidad centenaria. Hemos utilizado un poco como excusa los 100 años de la nacionalización de la universidad, a pesar de que es una fecha fundacional, una fecha en donde la universidad toma otro tipo de cariz, pero la hemos utilizado como excusa para juntarnos con la gente que día a día, la mayoría de las veces en forma muy silenciosa, muy, muy silenciosa, hacen a esta universidad centenaria. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con una de esas personas, un docente, investigador y decano, doctor Aníbal Bibiloni. Está un poco sintetizada, ¿no? Todas estas cosas que venimos pregonando. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, investigador del CONICET y profesor titular del Departamento de Física. ¿Y qué más?
Efectivamente, la Facultad de Ciencias Exactas aparece, es creada en 1967, con la conjunción de la Facultad de Química y Farmacia y los departamentos de Física y de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Por lo tanto, son tres de las escuelas fundacionales, escuelas superiores fundacionales de la Universidad de La Plata. Química y Farmacia, que estaba en Ciencias Naturales, y Matemáticas y Física, que pertenecían a la inicialmente Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas, luego Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas Puras y Aplicadas, y finalmente Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Todo lo que se refiere a aplicado es la ingeniería, ¿no es cierto? Porque era la Facultad de Ingeniería con dos fuertes departamentos o dos escuelas superiores que tenían una importancia para el proyecto fundacional de González, por cuanto la física, cuyo lenguaje es la matemática, desde 1880, digamos, en adelante, era la ciencia que iba liderando y conduciendo a la investigación y orientando a la ciencia, en forma mundial. No en vano, en 1905, con la publicación de los tres trabajos de Einstein, uno sobre la teoría de la relatividad, otro sobre la teoría de los cuantos aplicados al efecto fotoeléctrico, y el tercero aplicado al movimiento de las partículas en un líquido, marcan lo que se llamó el año, ahora el año universal de la física. Ahí, digamos, llega la física a su máximo derivada positiva, y esto se mantiene, yo diría, hasta el año 1960 aproximadamente, potenciada hacia 1940 por la aplicación de la energía nuclear, con fines bélicos por un lado, pero con fines pacíficos por el otro, medicina nuclear, etcétera, y que hacia 1960 empieza a ser desplazada por la biología de este liderazgo. La biología también integra nuestra facultad a través del Departamento de Ciencias Biológicas, que es un desprendimiento de la química y la farmacia. Seguramente alguno de sus oyentes de cierta edad recordará, per se, o porque su madre o su abuela se lo dijo, yo lo recuerdo a mi abuela, cuando había que hacer algún análisis clínico, decía, tenés que ir a ver al químico, porque era el químico el que hacía los análisis. Sí, sí. Después aparece el bioquímico como un químico especializado en el análisis clínico humano. Las ciencias biológicas están también en nuestra Facultad de Ciencias Exactas, y en este momento tenemos carreras como biotecnología y biología molecular, carreras como la tecnología de alimentos, que son parte de lo que hoy lidera el desenvolvimiento y el desarrollo y la orientación de la ciencia. Pero, retomando el primer punto, digamos, en ciencias exactas están tres de las escuelas fundacionales. Y eso seguramente le ha impreso la impronta, digamos, de esos científicos europeos traídos por Joaquín Víctor González para que comience la investigación científica en la República. Porque no nos olvidemos que hasta ese momento existía la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, ninguna de las cuales había incorporado como función universitaria ni a la investigación científica ni a la extensión. Investigación se hacía en la Academia Nacional de Ciencias, se hacía en el Instituto del Museo, se hacía en el Observatorio Astronómico, el de La Plata, pero no en las universidades. González lo que trae, y lo innovador y lo fundamental de su creación en la Universidad de La Plata, son estas dos funciones. La investigación, que se incorpora a las universidades hacia 1760 aproximadamente, en Le Halles, en Alemania, y que se transmite rápidamente a Göttingen y a otras universidades alemanas, que son las primeras que incorporan como una función. No siempre ha habido algún investigador, pero esto es como una función para todo su cuerpo docente, que debían realizar investigación científica. Luego otras universidades europeas van adquiriendo la misma segunda función. La primera es la formación de profesionales y, como alguna vez hemos estudiado, la defensa de la verdadera fe, ya que la universidad es una institución que aparece hace el año 1000 como un grupo de profesores que, para poder dar clases y estar, digamos, a salvo de las malas intenciones de los nobles, se cobijan bajo el obispo o el príncipe de una ciudad. Y por lo tanto tienen que ser defensores de la fe que profese el obispo o el príncipe. Durante 100 años las universidades de Europa Occidental, las más avanzadas, van llevando adelante estas dos funciones. Pero hacia 1860 aparece una nueva necesidad, y esa nueva necesidad está vinculada a la segunda revolución industrial, la que introduce la química, los nuevos materiales, las nuevas formas de energía, la electricidad. Y entonces se necesita una clase obrera diferente para poder ocuparse en esas fábricas, en esas industrias. Y ahí sale la universidad como institución a dar una respuesta a esa necesidad de rápidamente capacitar a la clase obrera. En 1860, en Cambridge, luego en Oxford y en otras universidades inglesas, comienza lo que ellos mismos llaman la extensión universitaria, que son conferencias y cursos a cargo de profesores y de estudiantes avanzados que capacitan, digamos, en forma no regular, en forma no vinculada, digamos, a los programas universitarios, a los obreros en los diferentes campos, ¿no es cierto?, que va necesitando la industria. Esto se extiende rápidamente a los Estados Unidos. En Estados Unidos el gran problema era la parte agrícola, la conquista del oeste, utilizar las grandes extensiones que ellos iban incorporando a su civilización, y la extensión en los Estados Unidos es esencialmente extensión agraria, extensión agrícola, la mecanización, la tecnología aplicada al agro. En Inglaterra, luego en Alemania, digamos, la respuesta va siendo hacia la parte industrial. Y en nuestro país, ¿quién? Digamos, es uno de los que justamente pertenecen al sector liberal, liberal en el sentido progresista de la palabra, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Del gobierno, y los sectores socialistas ya existentes en nuestro país confluyen en una serie de hechos a partir de 1890. Fíjese usted que González participa de la reforma educativa de 1890, en la que se crean los colegios industriales, los colegios comerciales y los profesionales de mujeres. Apuntan nuevamente a la formación de la clase obrera distinta de la que se necesitaba en el agro, en las relaciones feudales del agro argentino.
Lo que hoy se diría una clase obrera calificada.
Correcto, claro, un técnico.
Un técnico.
Preparando un técnico. crea luego el Instituto Nacional del Profesorado Secundario, con la forma de los liceos alemanes. Allí se empieza, existe todavía, ¿no es cierto? Y ahora se llama Joaquín Víctor González.
Claro, sí.
Donde empiezan a preparar a los nuevos profesores que necesitan los colegios nacionales de la República Argentina. Y eso va acompañado de una serie de leyes que apuntan hacia la industrialización del país. González, voy a citar dos nomás de las cosas que a mí me presionan, ¿no es cierto?, en la visión de este hombre, que son el Código Electoral de 1902, ¿no es cierto?, se habla tanto ahora de la... hay que terminar con las listas sábanas. González terminó con las listas sábanas y hizo elecciones por circunscripción, que fue lo que permitió que Alfredo Palacio fuera elegido diputado nacional por la circunscripción de La Boca. Y el Código del Trabajo. El Código del Trabajo, el conjunto de leyes, ¿no es cierto?, que él presenta, con un... no podría resumirlo diciéndolo así. Los patrones argentinos son tan brutos que no se dan cuenta que con este tipo de leyes podrían sacar mejor beneficio. Entonces, si no se dan cuenta por egoísmo de que necesitan esto, pues se lo tendremos que imponer por la ley. Por supuesto, los conservadores no le aprueban la ley, pero luego los socialistas van haciendo aprobar algunas de estas leyes, otras terminan siendo aprobadas durante el gobierno del general Perón, y lo que sí se crea, él lo crea, es el Departamento del Trabajo. El Departamento del Trabajo se convierte luego en Secretaría de Trabajo y Previsión. Fíjese usted, digamos, la proyección de la obra de González hacia principios de siglo. Y de la misma manera crea una universidad que tiene que ser distinta de las ya existentes, porque ya no es para la formación de profesionales y la defensa de la fe, como era Córdoba, por ejemplo, sino para crear investigación, crear conocimiento científico, y además, y por eso introduce la extensión universitaria, también la capacitación del obrero que se necesitaba en un país industrial. En 1906 comienzan en la biblioteca pública, ¿no es cierto?, de la universidad, el primer ciclo de conferencias de extensión universitaria que se extiende hasta 1907. Y durante este ciclo de conferencias, que se realizan, vale la pena recordarlo, los días domingo a las 11 de la mañana, y por eso se lo llamaba la misa masónica,
claro,
¿sí?, en contraposición de la misa tradicional de 11. Luego los profesores de la Universidad de La Plata quedaron obligados, por ordenanza, a dar al menos dos conferencias de divulgación al año, una en la ciudad de La Plata, otra en el interior de la provincia. Y las que se daban en La Plata se daban en la biblioteca, las que se daban en el interior de la provincia generalmente se daban o en algún local sindical o en algún templo masónico, que eran los dos lugares donde los recibían y los acogían para que dieran este tipo de charlas. La que le corresponde a un físico, que estuvo a cargo de Tebaldo Ricaldoni, que en ese momento era el director de la Escuela de Física, estamos hablando de 1906, y el que compró todos esos instrumentos que hoy forman parte del Museo de
Después
Física.
Nos va a tener que contar la historia de cómo fue a comprarlos.
¿Cómo no?
Sí, porque es una historia riquísima, divina esa historia.
Y lo que se trajo además de los instrumentos.
Sí.
Pues bien, él comienza su charla diciendo: vengo a traer, hablando con esa forma pomposa, uh-huh, ¿no es cierto?, con la que se hablaba en aquella época, vengo a traer las mieles de Minerva a quienes como ustedes no han tenido oportunidad de estudiar porque desde la tierna infancia se tuvieron que dedicar a ganar el sustento. Está claro que el público al que se estaba refiriendo eran obreros, uh-huh, esencialmente, ¿eh?, que el día domingo concurrían a escuchar este tipo de charlas. Otra que vale la pena rescatar, dice, está publicada por la Universidad de La Plata, el del profesor de Derecho, es el que no recuerdo ahora, podría haberme fijado antes de venir, pero es muy interesante porque para ese entonces, cuando él da la conferencia, hay una huelga ferroviaria. Y entonces él comienza hablando de la cuestión social, lo que se llamaba la cuestión social. Y dice, como todos los años, al momento de tener que transportar las cosechas a los puertos, comienza la huelga ferroviaria. Y el gobierno responde con la movilización y la amenaza de deportarnos. Caramba, esto se puede haber previsto 6 meses antes. ¿Cuándo van a hacer huelgas? Es cuando llega el momento de transportar la cosecha. ¿Y por qué hacen huelga? Porque las condiciones de trabajo no son buenas, y eso es lo que tenemos que buscar, cómo mejorarle las condiciones de trabajo sin que haya un perjuicio económico para el país. Eso era un profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de aquella universidad en 1906.
Además, la otra vez en el aula magna, en el acto sobre el Año Internacional de la Física, había uno de los docentes que contaba anécdotas también de extensión hacia profesores del interior, porque la enseñanza de la física acá era revolucionaria, acá se tenían los conocimientos, se tenían los elementos y los instrumentos, pero claro, en el interior los que enseñaban en las escuelas secundarias no tenían, vivían en otro mundo. Y Joaquín B. González hace unos cursos veraniegos, creo que eran, ¿no?
Correcto. Eso aparece en 1915.
Ajá.
Lo plantea el director de la Escuela de Física nuevamente, que parece entonces era Ricardo Ganz, también un profesor alemán, que traía la extensión universitaria como ellos la conocían y la practicaban. Y él le informa al decano y le dice, al decano de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas, le dice: estamos cansados los profesores de primero y segundo año de quejarnos del pobre nivel con el que llegan los estudiantes egresados de los colegios nacionales.
Me parece haber escuchado esta frase.
En nuestro país es cíclico, las cosas son cíclicas. Y en lugar de seguirnos quejando, ¿por qué no tratamos de capacitar a esos profesores que se encuentran con la dificultad de estar muy lejos de los centros difusión del conocimiento, y además en ciencias que han evolucionado mucho en estos años? Y entonces, aprovechando que los internados del Colegio Nacional quedaban vacíos durante las vacaciones porque los estudiantes volvían a sus casas, y aprovechando que González, con sus conexiones, pudo conseguir pasajes gratuitos para los profesores del colegio secundario, comienzan estos cursos. El primero se da en 1916, en los días anteriores a la Navidad, y el segundo ya se da en el mes de julio, para poder hacerlo más extenso. Vienen y concurren profesores del Colegio Nacional de Montevideo y de diferentes ciudades del interior de la provincia. Y en esa interacción, surgen tres propuestas. Dos, una que se concreta totalmente, otra que se concreta en forma parcial, y la tercera nos va a resultar interesante a todos, fíjense. La primera fue: hace falta incorporar más horas de física y matemática en la enseñanza del secundario.
Impresionante.
Hacen la propuesta y el gobierno les da la razón.
Esta vez les da la razón.
Les da la razón y se incorporan más horas. Y además se separa la enseñanza de la física de la enseñanza de la química. Que antes de la enseñanza de la ciencia natural empieza el curso de física y cursos de química por separado en la escuela, en los colegios nacionales, ¿no es cierto? Porque era hacia donde ellos apuntaban. La segunda, que queda inconclusa, es esta. Llegan a la conclusión, profesores del secundario y los profesores de la Universidad de La Plata, que la física se puede enseñar a través de 20 experimentos clave. Y que estos experimentos se pueden hacer con materiales que se pueden comprar o fabricar en cualquier colegio nacional de la República, si son bien elegidos. Entonces, definen el primero, hacen un manual y dicen: todos los años iremos incorporando uno de estos experimentos. Dentro de 20 años tendremos resuelto el problema. Era gente que pensaba para una Argentina que se iba a prolongar en el tiempo. No resolvemos todo en un año y no hacemos nada. Este año hacemos uno, el año que viene hacemos otro.
Uno por uno, año por año.
Y para que se puedan ir absorbiendo y fabricando y produciendo, ¿no es cierto?, los 20 experimentos. Y la tercera, que no tiene, finalmente no tuvo éxito, fue que todo profesor de la escuela secundaria, mejor dicho, de los colegios nacionales, tenía que tener cada 5 años un semestre de capacitación pago para concurrir a algún centro como la Universidad de La Plata para actualizar sus conocimientos. Fijémonos que
la famosa educación continua.
Exacto.
Estamos hablando del año 1915.
Claro, y esto termina, el último curso se da en 1919, pero en 1918, acordemos que los conflictos estudiantiles de la reforma en la Universidad de La Plata empiezan en el 19, el 18 se dan los cursos, ya en el 19 no, por las dificultades que hay, y luego desaparece el internado del Colegio Nacional, ya no se dispone de los alojamientos, y bueno, la universidad empieza a tomar otros rubros. Pero esa es la historia de los cursos feriales, ¿no es cierto?
Así se llamaban cursos.
Cursos feriales, claro, pues se daban en las vacaciones. Por ejemplo, en este momento el Instituto Balseiro en la Universidad del Comahue tiene este tipo de cursos, aprovechando justamente también que sus alumnos permanentes de física durante las vacaciones se van a sus ciudades y dan clases para los profesores secundarios y terciarios de la provincia de Río Negro.
¿Y nuestra universidad?
¿Nuestra universidad
tiene algún proyecto o algo?
No, nuestra universidad, su facultad, bueno, respecto de la capacitación de profesores y maestros, hay cursos, se han dado en algunas otras épocas y en este momento hay, y hay dos proyectos que son, yo creo que muy interesantes, proyectos de extensión, en el cual los profesores van a las escuelas, no que las escuelas vengan, sino que se va a las escuelas, porque durante, digamos, la década del 90, el gobierno invirtió cantidades muy grandes de dinero para proveer a las escuelas de material didáctico, que no vino acompañado de la capacitación del maestro. Con lo cual, esas cajas de óptica, de geología, de biología, de química, quedaron en su mayor parte sin abrir. Sin abrir porque no había forma, digamos, de generalmente bien guardadas, bien custodiadas. Sí. Así que estos profesores y alumnos, muchos alumnos de años superiores, como la Extensión Universitaria de Cambridge, van a las escuelas, se llama el programa La Facultad va a la Escuela del Barrio, donde, buscando también la igualación de oportunidades, se va a las escuelas de la periferia para tratar de compensar. Digamos, el estudiante del centro tiene escuelas, las mismas escuelas de la universidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde se da muy buena educación, y esto apunta a las escuelas periféricas, se los ayuda a utilizar estas cajas. En varios casos se los ha ayudado a montar laboratorios de ciencia con ayuda de las cooperadoras, los padres se entusiasman, las maestras se entusiasman, porque en general lo que pasa es que, digamos, si a cualquiera de nosotros nos ponen una cosa muy difícil delante, tenemos rechazo. Si nos enseñan a usarla, le tomamos el gusto, y realmente la ciencia bien hecha, bien aprendida, es una cosa apasionante, porque es el estudio de los fenómenos naturales, ¿no es cierto?
Seguimos en Archivo del Centenario.
Seguimos en esta segunda parte de Archivo del Centenario con la compañía, gratísima compañía, del doctor Aníbal Bibiloni, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y un orador de esos que hay pocos, ¿eh? Realmente nos ha tenido en vilo estos 25 minutos contándonos historias apasionantes, poniendo muchas cosas en su lugar, ¿no? Y como él bien decía en esta primera media hora, pero me gustaría compartir con los oyentes una cosa que yo enteré en este acto cuando fue la apertura del Año Universal de la Física, esta historia de un profesor que va y le dan plata para ir a comprar elementos para formar un laboratorio de primer nivel, que en ese momento debe haber sido el primer laboratorio de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, sí, efectivamente. Se trata de este ingeniero, Tebaldo Ricaldoni, que es un ingeniero uruguayo. Él es un uruguayo de una familia, digamos, prestigiosa, pero con pocos recursos. Lo envían a estudiar a Buenos Aires y se aloja en la casa de Bartolomé Mitre, que lo acoge, y él vive, digamos, en la casa de Mitre. Por eso cuando fallece Ricaldoni, le dona a la biblioteca Mitre toda su colección de libros. Bueno, Ricaldoni se recibe en Buenos Aires, vuelve al Uruguay, construye grandes obras públicas, pero sigue siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires, para lo cual viaja todas las semanas en el vapor de la carrera. En el vapor de la carrera conoce una señorita argentina, muy 25 años menor, se enamora y se casa, constituye una segunda familia en La Plata, familia Montevideo, familia en La Plata, y se radica en la Argentina. se radica entonces en La Plata y es designado director de la Escuela de Física. Él, más que un científico, es un inventor. Digamos, él ha diseñado y construido un submarino, un montón de cosas. Además, sí, era un submarino que solo podía sumergirse unos pocos metros porque, como él era pacifista, había construido un arma de defensa del Río de la Plata, no para el ataque. Lo prueban en el lago, y la Marina Argentina no le interesa porque supongo que él lo donaba. Era preferible salir a comprar un submarino. Bueno, es el submarino Ricaldoni. Pero, digamos, a él le encomiendan entonces que vaya a comprar todo el material que se pueda necesitar para la enseñanza de la física. Le dan aproximadamente lo que hoy sería más de $1,000,000, $1,500,000 aproximadamente, para la compra de instrumental. Él se radica en París, obviamente, una persona con esta personalidad, se radica en París y le lleva unos 6 meses hacer la compra de los instrumentos. Ese tiempo él vive en París. Y los compra por correspondencia de firmas alemanas, porque digamos, en Europa.
Todos los elementos se hacían en
se
Alemania.
Hacían, claro, en Alemania donde se hacían los mejores aparatos. Los compra y se vuelve al país con un enorme cargamento. Un calculista alemán, que es el que después lo ayuda en la confección de sus, de sus inventos. Una familia numerosa, una casa grande, tenía su taller. En el taller tenía al alemán, en la parte delante de la casa, bueno, su familia y la institutriz. Esta es un poco la historia de esos aparatos.
Realmente encantadora.
Sí. Y una cosa interesante es que cuando viene Emilio Bosse, el profesor alemán contratado por González para reemplazarlo y darle ya un carácter científico a la Escuela de Física, se inaugura la escuela con una conferencia magistral a cargo de Bosse, en la que hace toda una serie de demostraciones de aire líquido en 1911, ¿no? En la República Argentina, corrientes eléctricas que fundían metales, toda una serie de cosas que eran sorprendentes. Y esa conferencia tiene una repercusión muy grande, y González, que era un político habilísimo, la utiliza para que el gobierno nacional, que le había disminuido el presupuesto a la Universidad de La Plata, que no solamente lo había disminuido, sino que además le había pagado nada más que la mitad durante 1910, le pague a la universidad, con lo cual se pudieron poner al día otra vez con los sueldos, en 1911, el presupuesto. Así que eso vemos también que son
también los cíclicos.
Aspectos cíclicos.
Esos instrumentos, tengo entendido que están, uno de los puede observar, que están en el Museo de Física.
Es cierto, digamos, quizá como compensación de los países pobres, en lugar de irlos reemplazando a medida que aparecía nuevo instrumental, seguimos trabajando con ese instrumental. Yo, en las clases que escuché, ¿no? En las que participé, se usaba ese instrumental, yo lo uso en mis clases, y consta de aproximadamente 3.500 piezas de las 5.000 que se compraron en su momento. Es la colección más grande de instrumentos Mascol que existe fuera de Alemania, porque la fábrica fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Así que no han quedado ahí ni los catálogos. Nosotros tenemos incluso 3 catálogos de la firma. Ellos solos constituyen, según nos han informado, digamos, piezas de colección.
Claro. ¿Son instrumentos de medición, de óptica?
Hay instrumentos que son para la mostración, digamos, de fenómenos físicos, y hay instrumentos que sirven o servieron en su momento para medición, ¿no es cierto? Ahora, eso sí, para la parte de investigación se utiliza otro tipo de instrumental. Pero además son hermosos, son en bronce, madera lustrada y vidrio. Así que son hasta como
bellos,
objetos, ¿no es cierto? Bellos, son bellos realmente. Son bellos. Ahora en el departamento tenemos algún equipamiento más moderno, más confiable, más seguro, pero yo cada vez que tengo la oportunidad de poder utilizar alguno de esos, lo hago por el placer, digamos, de utilizar este tipo de instrumentos.
¿Cuál es el rol del investigador y cuál es el sentimiento que tiene una persona como usted, que es un investigador y además profesor, cuando decide investigar sobre algo? ¿Qué lo motiva?
Bueno, la motivación surge de la curiosidad, ¿no es cierto? El científico tiene que ser un individuo muy curioso, muy curioso. Tiene que ser una persona sumamente autocrítica, porque la naturaleza siempre le quiere a uno esconder el secreto, lo engaña. Entonces tiene que ser muy autocrítico para no dejarse convencer de que ha encontrado la solución y todavía la solución no está. Tiene que moverse sobre una base epistemológica, es decir, conocer el método, y tampoco tiene que ser, digamos, le tiene que interesar demasiado el dinero. Porque si le interesara demasiado el dinero no tendría tiempo para investigar, lo que sí tiene que poder llegar cómodo a fin de mes. Esas son las cuatro condiciones. Tener una inteligencia mediana, normal, ser muy curioso, no estar demasiado interesado
en la estar demasiado económica. Apurado tampoco.
Exacto,
¿no?
Exactamente. Y a partir de eso, cuando uno encara el tratar de entender, en el caso de la física, ¿no es cierto?, tratar de entender o comprender algún fenómeno de la naturaleza, lo que uno está haciendo es una creación. Es decir, ya en el preámbulo de Osiander a la obra de Copérnico, ¿no es cierto?, ahí se dice, todo ocurre como si los planetas se movieran alrededor del Sol. Algunos interpretan que esta frase es para, digamos, el temor que Copérnico tenía, que lo fueran a criticar o que lo fueran a condenar por hereje. Pero no, es la posición correcta del científico. El científico jamás hubiera dicho en ese momento, los planetas giran alrededor del Sol, sino que, si los planetas giraran alrededor del Sol, quedaría explicado todos los fenómenos que hemos sido capaces de observar. De la misma manera que cuando Newton observa que una manzana, como dice la tradición, o cualquier objeto, se cae, y en cambio un planeta no se cae, la respuesta no es, como decía Aristóteles, lo corrupto cae al centro del universo y lo puro se mueve en forma circular, ¿no es cierto?, sino que existe, podría existir una fuerza, que llamaremos fuerza de gravedad, que me permite explicar por qué los cuerpos cerca de la Tierra se caen en línea recta y los cuerpos que están lejos de la Tierra se mueven en forma circular. Esa es una hipótesis, es una hermosa hipótesis que con dos elementos permite explicar el movimiento de los astros y el movimiento de los cuerpos en la Tierra. Sin embargo, y este es el año universal de la física, la teoría restringida de la relatividad de 1905, todavía no incorpora este concepto, pero sí la generalizada, plantea otra solución, ¿no es cierto?, a que los cuerpos a veces se mueven en línea recta y otras veces en forma circular. Y lo que plantea es, el espacio es curvo en algunas regiones. Entonces, siempre uno se mueve en línea recta. Lo que pasa es que la línea recta, vista de otro lado, en algunos lugares es circular. Y resuelve sin la existencia de fuerza de gravedad. Y lo que yo le comentaba hoy, digamos, en mi trabajo, como físico, yo trabajo en trayectorias de partículas eléctricas en óxidos semiconductores. Entonces, yo fabrico el óxido semiconductor. Cuando peso en la balanza, utilizo la fuerza de la gravedad. Pienso en Newton y calculo como Newton. Cuando tengo que describir las trayectorias, tengo que pensar en términos relativistas. Y para el físico, para el científico, digamos, no hay ningún inconveniente en utilizar una teoría en una zona o en una región del tamaño de las cosas y otra teoría en otra región. De la misma manera que la óptica, el premio Nobel física este año se ha dado a la óptica. La óptica tiene dos comportamientos. A veces se comporta como partícula, a veces se comporta como onda. Entonces, cuando hago cierto experimento, espero un comportamiento ondulatorio. Cuando hago otro experimento, espero un comportamiento corpuscular. Y bueno, y es así. La naturaleza, la por ahora, la vamos explicando de esa forma.
Profesor, estábamos hablando de la investigación y a mí me surge la pregunta de saber, ¿con qué perfil egresa hoy un físico de la Facultad de Ciencias Exactas?
Bueno, mire, aquí hay una parte muy importante. Su pregunta es muy pertinente. La Facultad de Ciencias Exactas en todos los campos, en algunos con mayor desarrollo, en otros con un poco menor de desarrollo, realiza investigación científica, creación de conocimiento sobre bases epistemológicas, como hemos estado diciendo, creación de conocimiento verificable, es decir, que es sometido a el análisis y el estudio de los pares internacionalmente, y si eso está bien hecho, saldrá publicado. conocimiento. Eso es lo que uno llamaría conocimiento científico, con la calidad, pero calidad definida de esa manera. Puede haber otras calidades. Calidad definida de esta manera. Y de toda la producción de la República Argentina, del conocimiento científico medido de esta forma, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, y como orgullo para la ciudad, produce más del 8%. Contando Comisión de Energía Atómica, Instituto Campomar, todo lo que usted quiera.
O sea, solamente la facultad...
química, la física, la filosofía, la historia, de todo, un poco más del 8% se produce en la Facultad de Ciencias Exactas, o son sus miembros los que lo producen en colaboración con algún otro. Y casi de cada 10 uno, es muy importante. Eso le da un perfil, ¿no es cierto?, a nuestros egresados, tanto de física como de bioquímica o de farmacia. Que parecería una carrera muy profesional, pero así, profesional en el sentido, digamos, de poner la oficina de farmacia,
sí.
Se pone mucho. Cuando la provincia de Buenos Aires adopta el vademécum y el tema de el genérico, a los farmacéuticos egresados de La Plata en la provincia de Buenos Aires no les produjo ningún tipo de complicación, porque estaban perfectamente preparados como para asimilar esa necesidad. Entonces, ¿cuál es el perfil? El perfil es, uno diría, de excelencia. Excelencia medido de esta manera. Para cuando se recibe un muchacho en nuestra facultad, ha tenido que pasar en el último semestre de su carrera de grado, de la licenciatura, por un trabajo final, trabajo de diploma, según la carrera, tiene un nombre distinto, pero es participar de una investigación científica durante 6 meses, con alguno de los profesores de la facultad. Eso ya le va dando un determinado perfil. Eso tendrá que salir en algún, será publicado en un congreso, será publicado en algún en alguna revista. Pero eso le queremos agregar, y le estamos agregando a través de la extensión universitaria, volvemos a este tema, una segunda componente. Nosotros entendemos que estaríamos faltándole a la sociedad argentina si nuestros egresados se pusieran con el título bajo el brazo, inmediatamente en la cola de un consulado extranjero para irse del país. Lo que nosotros queremos formar, y con esto no estamos inventando nada, son palabras de Joaquín González: el egresado de la Universidad de La Plata tendría que ser reconocido porque, primero, está muy bien capacitado, y segundo, es el que es consciente de sus obligaciones para con el país, porque es el que más ha recibido de la sociedad. Ese es, digamos, el perfil que tratamos de darle a nuestros egresados. Y fíjese usted que hubo hace poco un estudio hecho por la Universidad de Quilmes que mostraba que alrededor del 80% de los egresados argentinos que iban a hacer su postdoctorado o su posgrado al exterior no regresaban. Nosotros hicimos un estudio sobre la base de nuestros egresados y encontramos que la relación es inversa. Solo el 20% de nuestros egresados que van a completar sus posgrados o sus becas postdoctorales, ¿no es cierto?, al extranjero, no regresan. Y algunos porque, digamos, no consiguen el trabajo, pero ¿ves?, han hecho su pedido de ingreso a la carrera de investigador, etc. Algunos están en nuestra facultad, otros están en otras facultades y otros están trabajando en la industria. Pero el 80% de nuestros egresados que van al exterior regresan. Y no es porque no los quieran retener o aprovechar, porque se quedan varios años, pero terminan volviendo. Y yo creo que en una buena medida tiene que ver con este hecho. Creo que las anécdotas son siempre importantes, más que una frase. Hace poco, en una jornada de extensión en la facultad, esto era una alumna de primer año, que había estado participando de uno de estos programas de ir a las escuelas. Y le pregunto, bueno, ¿y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Porque lo que vos le podías transmitir, me lo imagino, pero ¿qué aprendiste? Aprendí lo que es un chico pobre. Aprendí lo que es un chico pobre. Nunca había visto un chico pobre. Era una chica bien arregladita del centro de La Plata, que seguramente se para en la calle 8. Aprendí lo que es un chico pobre. Yo nunca había visto personalmente un chico pobre. Había visto fotos de chicos pobres. Nunca había visto un chico pobre. Y ahora los vi. Y ahora no me lo puedo sacar de la cabeza, dice, cuando estoy cómoda en mi casa estudiando. Caramba, digo, conocimiento importante.
Sí,
digo, ¿y qué pensás hacer? Voy a reorientar la carrera que pensaba seguir. Entonces, ese ese hecho, ese contacto con la realidad que le permite a una persona decir, voy a reorientar mi carrera, voy a reorientar mi vida, claro. Creo que es una cosa importante y que hace el perfil. No sé si con eso responde.
Sí, doctor, ¿qué le falta a la ciencia argentina o a la investigación argentina para desarrollar todo su potencial?
Bien, esa es otra cosa compleja. Pero hemos hablado recién de la calidad, ¿no es cierto? De la calidad que debe tener la investigación o la ciencia, y eso es la condición fundamental. Si uno no hace las cosas bien, no sirve para nada. Uno tiene que hacer la cosa bien. Pero aún haciéndola bien, no necesariamente tiene importancia o puede contribuir a esa apuesta de la sociedad a la ciencia. Porque si lo que yo hago interesa exclusivamente en Bonn, en Berlín o en la Sorbona, y no tiene nada de vinculación con lo que necesita la sociedad argentina, ni la sociedad me lo va a reconocer, ni le va a servir, ni los políticos, que tienen que interpretar esa realidad, le van a dar a la ciencia más fondos o más trascendencia que la que realmente tiene. Por eso a la ciencia, que tiene que ser de calidad, tenemos que agregarle la pertinencia. Es decir, toda institución, todo grupo, tiene que ir avanzando en la investigación básica para irse manteniendo, digamos, en la cresta de la ola. Pero algunos, o todos durante un tiempo, tienen que hacer algo que realmente sea de utilidad para la persona que vive frente a la facultad o el que está viviendo a 2 o 3 cuadras.
Poner la ciencia al servicio de la sociedad.
Exacto, exacto. Porque de lo contrario, digamos, yo siempre me lo imagino, digamos, hasta como una autodefensa. El día que las masas hambrientas vengan incendiando todo, yo quisiera que cuando pasen frente a ciencia exacta diga, esta no es útil, esta no sirve. Y nosotros hemos tenido esa experiencia, hacemos todos los años una reunión con las personas con las que hemos interactuado, ¿no es cierto? Nuestros científicos han interactuado en los barrios, en las ONGs, en las escuelas, etcétera. Los traemos a la facultad, hacemos un, digamos, ellos hablan de sus experiencias, y bueno, y esa gente entiendo que es la que nos va a salvar el día, si ese día llegara a ocurrir.
¿Cuáles son algunas de las líneas investigativas que usted podría señalar? Yo sé que hay muchísimas, pero de estas relacionadas con las ONG, con los barrios, ¿cuál podría mencionar, doctor?
Bueno, hay una, la mencionado recién, de la escuela va, perdón, la facultad va a la escuela uh-huh. del barrio. Hay otro que es el taller de aguas. Y lo menciono porque, digamos, originalmente eran todos bioquímicos. Ahora hay gente de trabajo social, y hay gente de derecho, y hay gente de medicina.
Trabajando fue la interdisciplinariedad.
Exacto, porque se encontró que no basta con ir a hacer un análisis del agua en el barrio. Hay que tratar de resolver el problema.
Y tratarlo en su contexto.
Dar la contención, pero además, y esto es lo notable, ya tenemos un caso en el cual se los ha ayudado a que consigan del gobierno provincial y de la municipalidad que les hagan la potabilización del agua. Digamos, han hecho manifestaciones, como siempre, ¿no es cierto?
La gente lo consigue con su mecanismo, pero con
un papel que dice, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata dice que sí, necesitamos esto. Y eso da una fuerza muy grande. Y el otro que podemos mencionar, porque esto es el tema de la interacción, tiene que ver con el kefir. El kefir es un alimento de origen caucásico, si no me equivoco, que tiene propiedades no solo alimenticias, no solamente es interesante, sino que además protege al intestino y al cuerpo, digamos, al aparato digestivo del cólera y de algunas otras bacterias. Es decir, es casi un remedio. Poco difundido en nuestro país. Sí. Bueno, que tiene una dificultad. Hay que llevarlo en leche, ¿no es cierto? Son gránulos que crecen y se van reproduciendo en la leche. Lo que uno hace es, bebe esa leche fermentada, ¿no es cierto? Sacó los gránulos, con los gránulos los pone en otro
recipiente. Como el yogur, ¿no? Va haciendo una cadena.
Exactamente.
Va haciendo una cadena.
Va haciendo esa cadena. Entonces hay un grupo dentro de la facultad que venía estudiando el yogur, del yogur pasó al kefir, y con el kefir empezó a llevarlo a los comedores comunitarios. y no solamente les da estos gránulos, sino que además les enseñan cómo conservarlos, cómo verificar si hay algún tipo de contaminación, cómo utilizarlos. Han tenido este año un premio muy importante y un subsidio de $50,000 para seguir trabajando en el tema. Y lo que ellos están trabajando en este momento es en un tema bien básico, que es cómo hacer para transportarlos en leche en polvo. Porque si esto se pudiera hacer en leche, no en leche líquida, sino en leche polvo,
se podría trasladar fácilmente a un costo muy barato.
Y a cualquier región de la República.
Bueno, doctor Aníbal Bibiloni, se nos pasó volando, realmente volando. Le agradecemos muchísimo su presencia, ha sido gratamente clarificante y nos vamos muy contentos de este programa Archivo del Centenario que vuelve el martes que viene a partir de las 19 horas. Gracias Damián Tocci por haberme auxiliado y gracias a Raúl Contini. Ya está la gente de Velocidad, 8:05 empieza.